Espíritu Libre. Las conversaciones como plato principal.
Bueno, estamos hablando de Urotopías, que es... Primero fue el disco, ahora es la novela gráfica. Nos acompaña Tabaré Rivero, Nicolás Peruso. Interesante el trabajo, ¿no? Obvio que es muy visual, pero también, además de lo visual, diría que es muy sonoro en cuanto al contenido y cómo se presenta. Bueno, son las canciones y hay unas historias, ¿no? Bien, es en un formato de cómics, además, ¿no?
Es como si fuera un videoclip.
Un videoclip
largo o como una película tipo The Wall, pero dibujado, en donde uno... La forma ideal de escucharlo, de hecho, en la primera página, en el prólogo, está sugerido que uno ponga el disco, preferentemente en vinilo, y ahí arranque a leer la historieta y que vaya siguiendo las canciones mientras va leyendo las letras y va siguiendo la historia de los personajes.
El Salvo también fue por algo en especial, porque ya ha pasado a ser un otro monumento nuestro, como medio ícono, cada vez más aparece, ¿no?
Y sí, justamente, ¿sí? Es una señal de que esta historia ocurre acá.
Claro.
Acá en el Uruguay, en este video, pero acá en Uruguay. Y que además del sapo, qué sé yo. Sí. Y que además que la Tabaré es una banda netamente uruguaya, ¿no? Tengo intención de triunfar en México.
Claro.
O sea, se no estaría mal si llegara el contrato, por supuesto. Claro. Pero no voy a ponerme a cantar como los mexicanos quieren que cante, las canciones que están, digamos que se exigen a nivel comercial para poder entrar en determinados mercados. No, a mí me gusta hacer las cosas desde mi terreno y expresando lo que siento acá y sin preocuparme por ese mega éxito. Recién decías, no sé, yo creo que lo decías fuera de micrófono, que está bueno tantos años tener un público y
banda,
todo eso.
Gente,
yo no me puedo quejar de nada. Estoy contentísimo con todo lo que me ha pasado. Me dicen de pronto, pero ¿no te molesta que otras bandas estén tocando justamente en México? Digo, en absoluto, no me molesta, al contrario, que lo disfruten, pero yo no hice ningún esfuerzo por estar en el exterior. Y las otras bandas hicieron esfuerzo. Cambiaron, mutaron, buscaron un productor que les dijera, esto no entra, cambia el estribillo, el mexicano o el ecuatoriano no va a entender o no le va a gustar este estilo. Y yo dije siempre, yo hago lo que a mí se me antoja y si no les gusta, no lo escuchen. Y aún así, tengo por suerte gente que después de 40 años, que el año que viene cumplimos 40 años con la banda, después de 40 años todavía siguen escuchando. Y después de 40 años saco un vinilo con una novela gráfica realizada por Peruso. Son todas sueños que se van cumpliendo y que me tienen muy muy feliz.
Y para mí, como público de la banda, este año cumplo 30, yendo a ver a la Tabaré, empecé a verlos a los 14, 15. Yo agradezco mucho el hecho de que generalmente la mitad del repertorio son temas nuevos de los últimos dos o tres discos, que una vuelta se lo contaba a Tabaré. Es algo que, para empezar, como público está bueno, no solamente ir a escuchar los mismos temas de toda la vida, sino que el público va escuchando las cosas nuevas y es receptivo a las cosas nuevas. Una cosa que las bandas de rock, sobre todo las bandas que ya tienen sus décadas, no pueden darse ese lujo. Yo he tenido la suerte de ver muchas de las bandas clásicas que han venido acá o Argentina, y el 80% del repertorio es el clásico, y cuando dicen, bueno, ahora viene el tema nuevo, es cuando la gente aprovecha para ir al baño. Mick, cantame de Satisfaction. No quiero la del último.
Tabaré, una palabra que tiene este disco, y obvio que el libro, es utopía. Palabra que vos ya usaste en canciones, usaste en declaraciones, o sea, fue una palabra clave. Vos, quizás para no perder esa utopía de decir, sigo mis sueños 40 años, que no creo que te hayas trazado la meta, voy a llegar a los 40, voy a llegar a los 42 años de banda, ¿no?
No, nunca me tracé la meta, es más, siempre sobre todo los primeros 10 años de la banda, suponía claro. que al año siguiente probablemente tenía que dejar eso y volver a ser actor, ¿no?
Claro.
Pero era el sueño de mi vida seguir adelante con la banda. Y creo que de porfiado seguí para adelante. Y la palabra utopía siempre fue lo que me motivó. Creo que Galeano lo decía muy claramente, la utopía sirve para caminar con la esperanza de un día alcanzarla, aunque sepamos que no la vamos a alcanzar nunca, ¿no?
Claro.
Es una idea que está allá, que soñamos con ella, que deseamos que el mundo, tenemos la utopía de que el mundo vaya a convertirse en amor y paz, por decirte un ejemplo medio de eslogan. Y aunque no sabemos que no va a suceder eso, por lo menos durante la vida de uno, igual uno busca eso. No es, como el mundo está todo podrido, yo voy a meterme en el negocio y a ver cómo puedo llenarme de plata. No, nunca fue ese el interés de mi vida, sino de soñar cosas y tratar de alcanzarlas, aunque sepa que no las voy a alcanzar.
Totalmente.
No las voy a alcanzar en su plenitud.
Claro.
Y he ido alcanzando, como te decía recién, he ido logrando pequeños exititos. Yo no soy un tipo que me enorgullezco tampoco, ¿eh? No, mi orgullo pasa por otro lado, pasa por lo familiar, no pasa de ninguna manera
Pero cuando ves que, la banda te llena un lugar, te preguntan cuándo, o sabés que la Tabaré puede tocar varias veces en el año, ¿no?
Claro,
no solo una,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Capaz que no es orgullo, pero...
No es orgullo.
Motivación, algo hay.
Es alegría.
Alegría.
Es como si me dieran un abrazo.
Claro.
Siento eso, pero no digo, ¡ja! Esto lo logré gracias a mi esfuerzo, mi labor, mi trabajo, mi inteligencia. No pasa, no lo siento así. Lo logré gracias, además soy consciente, lo logré gracias al apoyo de un montón de gente que tocó en la banda, que arregló los temas, que me ayudó para que esto saliera bien, gente que trabajó en la publicidad, en la prensa, en las radios. No, todo eso ha servido. ¿No? Yo estoy agradecido. Con algunos me he llevado muy mal de toda esa gente también, ¿no?
Claro.
Pero también estoy agradecido a esas personas que me hicieron agarrar bronca y la pude superar y me hicieron agarrar por otro camino que también fue de experiencia, fue de vivir.
¿Qué fue lo que te conectó a vos a los 15 años, Nicolás, con la Tabaré, que soy a los
44
haciendo el libro?
Mira, a mí ya me había empezado a gustar el rock, más o menos, en esa época, adolescencia.
Claro, pero había un montón de bandas, pregunto de la Tabaré.
¿No? Nirvana, por ejemplo, conectaba con la rabia que uno puede llegar a tener en esa época. Mediados de la década del 90, en teoría la dictadura había terminado hacía 10 años, pero todavía quedaban muchos resabios en la noche. Y lo que tenía la Tabaré, que no tenía ninguna de esas bandas de afuera, era que hablaba de nosotros. Que es esa el cliché de pinta a tu aldea y pintarás el mundo.
Exacto.
Es así. Algún músico extranjero podrá ser el más virtuoso del mundo a escribir el mejor arreglo, pero nadie va a hablarte como un montevideano. Eso es una cosa que te llega de una forma como no te llega otro tipo de música. Entonces, en simultáneo, cuando mis amigos y yo fuimos descubriendo, che, mirá, ¿sabes qué? Conseguí un cassette de los Sex Pistols o no sé qué, me iban pasando esto, un cassette o un disco de la Tabaré. Y aparte era una banda que podías ver acá, no eran tipos que se habían muerto en Londres hacía 30 años.
Sí.
Y poder conectar con eso, ver lo que era una banda y ver que eran tipos que tenían cosas para decir que resonaban con cosas que a nosotros nos estaban pasando en esos años y que lograban articular de una forma que nosotros a los 15 años capaz que no podíamos decir. Me decía, mira este tipo lo que está diciendo. Eso es exactamente lo que yo hubiera querido decir si hubiera sabido todas estas palabras tan lindas.
Hay también como coherencia en la obra, ¿no? De repente has cambiado un poco hasta el nombre de la banda en algún momento, volvió a otra, es la Tabaré y punto, ¿no?
Claro.
La gente le llama la Tabaré, ¿no?
La Tabaré le llaman, exacto.
Ahora, en las letras uno ve renacer, el nuevo orden, hay muchas cosas que venís diciendo desde hace años también,
sí.
¿No, Tabaré?
Y sí,
sobre la sociedad que te gustaría habitar, esa utopía, el consumo... hay varios puntos que se unen, ¿no?
Sí, creo que es, en definitiva es eso, es cambiar, es una sociedad que me gustaría, una sociedad más, más honesta que me gustaría vivir, y el amor está presente en todos los temas, aunque no diga la palabra amor,
exacto,
celos, te amo y esas cosas que se utilizan mucho en la música melódica internacional. Y también es una constante búsqueda de una libertad personal y colectiva, ¿no? Eso está presente constantemente en mi vida, además, por eso claro. Quizá... Ahora, lo que trato es... Creo que los temas son siempre el mismo. Siempre, lo que busco sí, es son. Otra forma de expresar las canciones, más románticas, más agresivas, más fuertes. Me gusta mucho jugar con las contraposiciones. Si el tema tiene una letra muy muy violenta, de pronto la música es una balada con una guitarra acústica. No es en este caso del disco, pero en otros discos lo he hecho de esa manera. Y al revés, si la letra es más light, meter un thrash metal, ¿no? Claro. Me gusta jugar con los climas también dentro de una misma canción. Y ni hablar en los toques. Después de dos temas fuertes viene uno que baja la densidad. O sea, generar justamente climas y sensaciones en el oyente, ¿no? Claro. Y en mí, y en los músicos, que es lo que estamos haciendo.
Sí, totalmente. Bueno, ¿el libro qué distribución tiene? ¿Dónde está?
Bueno, en todas las librerías lo distribuye Guzzi, o sea que si alguna librería no lo tiene, se lo piden y en 24 horas se lo consiguen, así que es muy fácil de conseguir. Probablemente en el futuro se empiece a conseguir también en los toques de la
banda. Bueno, eso me lo imaginaba, que es un libro ideal para que esté con...
Exacto. Y ahí ya estamos hablando de algunas ideas, porque los vamos a dejar firmados con algún dibujo original para cada libro... voy a estar yo capaz dibujando por ahí en vivo mientras la gente va llegando al toque, estaré yo haciendo garabatitos y recibiendo al público, así que estamos viendo.
Sí, estamos viendo, estamos proyectando trabajar juntos en los conciertos.
¿Hay fecha
también
ya para algún concierto clave de este año?
No, clave ¿no? Solo todavía no hay, que es lo que estamos esperando, ¿no? Un toque nuestro, ¿no? Porque vamos a tocar ahora el 16, tocamos en Live Era. Junto con La Sangre de Verónica. Hacemos un toque que está ya está planeado desde el año pasado, ese toque, y lo vamos a hacer ahora el 16 de marzo. Y mañana tocamos en Shangri-La.
Mañana.
Con entrada libre, si es un anfiteatro.
¿La Tabaré solo?
No, la Tabaré y la Triple Nelson.
Y
otras bandas, es un festival.
Está.
Terminamos la Tabaré y la Triple Nelson. Pero no, cuando trabajemos con Nicolás, probablemente sea en un toque que...
De la Tabaré.
Especial. Un lindo lugar, qué sé yo, ¿no? Ahí que se pueda
la
apreciar.
La noche, obvio. ¿No?
Claro.
Sí. Bueno, estaremos atentos a ver cuándo es esa fecha, ¿no?
Buenísimo, Gustavo.
Muchas gracias, Tabaré y Nicolás, por estar ambos acá en el programa.
Muchas gracias por el recibimiento.
Seguí sentado, muy tranquilo en tu sillón, WhatsAppeando, si esa es tu revolución.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.